Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Metal Prog Podcast, finalmente. Hoy es 26 de noviembre del año 2022. Vamos a hacer el programa 62, la tercera parte, y analizaremos el disco 186. Mi nombre es Ángela Piani, soy el fanático del rock progresivo y se presenta a mis compañeros de podcast.
Hola amigos, mi nombre es Guido Vilariño, soy el Rey Tut, el fanático del heavy metal y el hard rock.
¿Cómo les va? Soy Gonzalo Ares, el Colo, fanático del pop, el pop rock y la new wave.
Y en este día mundialista...
Día de nervios.
Estamos muy grabando la tercera parte en tiempo récord.
Sí, porque no tomamos alcohol. Son las 12 y 20 del mediodía y estamos haciendo todo esto a las apuradas porque a las 4 de la tarde juega Argentina-México en un peleadísimo, complejo...
Tenemos que ganar
match.
O ganar.
Match, sí, porque hay que ganar o ganar, porque sí. Acaba de ganar Polonia a Arabia Saudita, nos queremos matar. Pero nuestro querido amigo Gonzalo Ares, que es usted, señor, hizo muchas cosas, ¿verdad? Me gustaría saber que...
No demasiadas, pero bastantes.
Bueno.
No, al lado de ustedes no hice nada, pero...
¿Por qué?
Y porque tuvieron sus viajes a México.
Pero no solamente desde
viajes vive el hombre.
Exacto.
La otra vez habías viajado a Perú.
Sería lindo vivir de viajes.
Qué lindo.
Bueno, tengo recitales. Fui a ver a Genetics.
¿Dónde los tenés?
Genetics. En la retina.
Muy bien.
En mi corazón.
¿La retina acá?
Sí. La retina... ya era.
Atrás.
Allá. O sea, si querés llego...
No te
conozco. Bueno, vi a Genetics, que no lo había podido ver en marzo.
Lindo show.
De vacaciones.
Me arrepentí de no haber ido.
Muy buen show, haciendo el Duke, Liceum, ¿no? 1980, la gira de Duke, un show completo. Sonó muy bien.
Sí.
Y la verdad que lo disfruté muchísimo.
Escuché muy, muy buenos comentarios. Sí.
Y fui en medio del caos del Primavera Sound.
¿Por qué caos?
Porque estuvo muy mal organizado. Gente caído dice que hubo cosas de organización que fallaron.
Claro, yo fui al Road to Primavera, que eran dos shows.
Claro, que era
un... Pixies con Jack White, no era tan verde. Igual que está...
Para mí el lugar es una verga atómica, allá en Costanera Sur.
Para los que no nos entienden, verga, le decimos al pene.
Sí, pero...
Verga, vos sabés que vos agarrás un libro de anatomía del...
¿Es un término técnico?
Eso sí, es pene o verga.
Ah, o sea que es un nombre que se usa.
Es un nombre
técnicamente
anatómico.
Bien.
Sí.
Bueno, pero esto era espantoso. El lugar. Bueno, yo no fui.
Era una verga.
Yo lo que hice fui a uno de los side shows que se llama Vorterix.
Claro. Mucho mejor.
Fui a ver a Mitski.
Que
la traje este año.
Sí.
Y fue espectacular.
Lindo, ¿no?
Espectacular. Es impresionante.
A mí no me gustó el disco, pero sé que llama mucho la atención la forma en que baila.
Claro, yo lo había comentado en el programa, sí, que ella usa cosas de teatro japonés.
Japonés, sí.
Que es un teatro muy gestual, sí, con movimientos muy
¿El teatro violento. Kabuki o el no?
Tiene un nombre, sí. Bueno.
Hay dos.
Sí.
El no es como el más tradicional, como si fuese el teatro para la nobleza. Y el kabuki es más la revista.
Entonces ella todas las canciones las actúa usando esa técnica.
Sí, yo creo que sin duda debe ser
un... de golpe.
No, estamos bien.
No, sin duda debe ser un lindo show.
Sí, al margen de que me gusta mucho la música de ella, me gusta su voz, que sí. Pasó.
No, nada grave.
No, es que está...
Es igual no se escucha.
Pop.
La gente no la escucha porque se nota.
Ah, bien. Así que la pasó bien. El único problema es que había muchas niñas muy histéricas, gritando, cantando todos los temas a los gritos, como suelen hacer las niñas, que está bien.
Y los Beatles.
Claro.
Sí. Claro, y vos podrías haber impuesto tu tamaño y fuerza, pero...
me quedé tranquilo atrás, en la barra.
Se portó bien.
Lo disfruté desde el fondo.
Bueno, ventaja de ser alto también, ¿no? Que ves de cualquier lado.
Exacto. Eso
yo la paso como el culo en los recitales. Ahí en el border y la paso como el culo.
Y sí, la idea te queda es ir a la barra y cuando arranca el recital, si no ve a nadie, te sentás en la barra. Pones el culo en la barra. Algunas chicas hacían eso.
¿Hacían eso?
Bueno, eso en lo cuanto a recitales. Después que estuve viendo en televisión, vi un excelentísimo documental que se llama Freedom, que es sobre la vida de George Michael, del momento que se separa Wham.
Ah, bien.
Hasta casi que se muere, pues en verdad era el proyecto que él estaba haciendo cuando murió.
Ah, mirá.
Estaba terminando ese documental sobre su carrera solista, que incluyendo su quilombo legal, que yo me lo había olvidado.
¿Qué pasó?
Tuvo un quilombo legal con Sony, Columbia.
No sabía.
Porque el segundo disco solista de él es el Listen Without Prejudice, volumen 1, que la tapa era un montón de gente en blanco y negro. Es un disco muy tranquilo, muy muy introspectivo, y Columbia quería...
Claro.
Queremos joda, queremos un par de baladas, pero meteme temas bailables, así. El chabón dijo, no, esto es lo mío, y bueno, y quiso salir de contrato, y él tenía firmado el contrato con Columbia cuando estaba en Wham, y básicamente no podía renunciar. Según el contrato, él no podía renunciar. Tenía que esperar que se cumpla el contrato.
Qué garrón.
Y hizo juicio y lo perdió.
Fue
tremendo. O sea, eso está metido, ocupa gran parte del documental.
O sea, todo lo que hizo con Wham se tuvo que poner a Sony.
Así que, igualmente después se arregló la cosa. La gente,
con plata.
Lo bueno, no, bueno, sí con plata, pero porque Geffen le compró el contrato a Columbia.
Ah, ok, esa foto.
Encontraron esa manera, los de Columbia, decir, bueno.
Me estás spoileando
el documental.
El documental.
Se muere al final.
Qué puta.
Te recae.
Me spoileaste.
Como después, Titanic. Bueno, vi una excelente serie que se llama El Oso.
Creo que ya sé cuál es.
Que es de un... Básicamente el argumento es un chabón que es un chef de primera, que trabaja en uno de los mejores restaurantes del mundo, 53 estrellas Michelin, lo que sea. Muere su hermano mayor y le deja como legado el restaurante de sanguchito y cosa que estaba en Chicago.
De favorito.
Sí, básicamente. Y el chabón se hace cargo y viene con todo su bagaje de cocina de primer nivel y lo quiere empezar a aplicar ahí. Está muy bien filmada, está muy buena la historia.
Escuché muy buenos comentarios.
Eso es, si vos lees de qué trata, no es muy, es como Mad Men, que es una agencia de publicidad en Nueva York en los 60. ¿Qué mierda? Voy a ver una serie y para mí es la mejor serie
de mi vida.
Bueno, El Oso no es la mejor, pero es excelente. Son 6 capítulos de media hora, o sea que la temporada la ves volando.
Ah, si sigue.
Es primera temporada,
sí. Okay.
Y si te gusta la comida y la cocina, está tan bien filmado, te pone nervioso los plazos, los tiempos, todas las apuradas.
Pensé que querías comer la pantalla.
No, bueno,
querías morderlo.
Todo sanguchito, donuts, pancho.
El pato Donald.
Y lo otro que vi que es una gloria, que de hecho hoy la voy a ver de vuelta, es Terrifier 2, la película de terror del año.
Bien, voy a anotar porque... ¿Sé lo que quiero, Tut, mientras tomas la Coca-Cola? Que me pases la lista de esa... maratón que hicieron con Carlos.
Te lo paso.
Bueno, esta Terrifier buena 2. Película.
Muchas ganas.
Antes de ver Terrifier 2, me vi Terrifier 1, que no la había visto. Okay. Y antes de ver Terrifier 1, me vi una película donde aparece hay un asesino, tipo asesino serial, por eso se la considera un slasher, tipo Martes 13, que se llama Art the Clown. Okay. Que es un payaso muy terrorífico, muy feo. Y aparece en una película que se llama All Hallows Eve, que es la primera película que hizo este tipo de director. Con 2 pesos. Después hizo Terrifier, donde agarró ese personaje que había pegado.
Bien.
Hizo una película, y ahora hizo Terrifier 2. Una película que salió $250,000. Que no es nada.
Muy poco.
Y lleva recaudados más de 10 millones.
O sea, perfecto.
Impresión. Y la recomiendo. Está para bajar, obviamente.
Estoy en etapa de cinéfilo.
Bueno, yo había abandonado el cine de terror. Y el año pasado empecé a volver de a poco. Y esta película me hizo abrazar el género de
vuelta. ¿Viste Barbarian?
Sí, me pareció una... cagada.
¿En serio?
Malísima.
A mí me encantó.
¿Te gustó? Me gustó hasta que pasa eso que pasa. Okay. Hasta ahí me parecía espectacular. Después de ahí fue una, pero así, espiral descendente.
Okay. A mí me gustó mucho.
He tenido problemas con Ex, ¿la viste?
No.
Ex, la que transcurre en los 70, que
era una
película porno.
Bueno, tengo para ver la secuela.
Pearl. Me pareció espectacular Pearl.
No la vi.
Bueno, Ex y Pearl son 2 películas que son precuela, y el disco original y precuela.
Okay.
Terror, y Pearl no es tanto terror, es más un drama terrorífico.
Ex está buenísimo.
Pero Ex es muy buena. Transcurre a fines de los 70, tiene la estética bien de 78, 79. Un grupo de pibes van a filmar una película porno en una granja que alquilan.
Ya está.
Y ahí viven un par de viejos que son muy raros en esa granja. Recomendable.
Bien.
Bueno, y lo otro que queda, tengo que pasar el aviso. Mañana tocamos en la trastienda con Diva. con mi querido amigo Ángel Gustavo.
Gracias.
Como invitado en saxo, que tiene que ensayar. Y el viernes 9 de diciembre debutamos con Undercover, que es una banda de covers ochentosos.
Bien.
En el Gregón Bar, así que si buscan en las redes y les interesa, ahí estaremos. Y eso es todo.
Muy bien. Vamos a llamarlo a Markinson, que viene
Markinson.
Cavalcando.
Markinson.
Desde un lugar que se llama Los Ángeles, California.
En la República Separatista de California.
En Metal Proc Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Gracias, Mark. Adelante, mi querido amigo El Colorado. Nos trajiste un disco amarillo.
Hoy traje un disco amarillo, un disco... nosotros siempre decimos discos icónicos. Bueno, este es un disco icónico.
Ok.
De lo que sería la New Wave.
Of Heavy Metal.
De la New Wave. La New Wave de New Wave. Traje el primer disco de The B-52s, los B-52, llamado The B-52s. Del año 1979.
Eso me sorprendió un montón.
Los B-52 son una banda que se formó en el año 1976 en la ciudad de Athens, en el estado de Georgia.
Atenas.
Sí, Atenas en inglés, Athens.
Sí, hay Londres en Georgia o en...
hay varios London. Sí,
hay una Alejandría en Estados Unidos.
Bueno, ¿cómo no haber una Atenas?
Claro.
Habría que buscar si hay una Esparta.
This is Sparta.
This is Sparta. Está cagada a palos Esparta.
Un redneck todo.
Claro, bueno, quedaría en el sur. Bueno, estábamos con Mark, nos fuimos a otra cosa, sí. Porque esto es en Georgia.
Georgia. Bueno,
la otra banda muy famosa de Athens es R.E.M.
Ah, bien.
Son dos bandas muy, muy conocidas que salieron de una ciudad que no es muy conocida. Son conocida más por ellos que por la ciudad en sí.
Que por los griegos, ¿viste?
Bueno, de los cinco que forman la banda, dos no eran oriundos de la ciudad. Kate Pearson, que es la más grande, la más viejita del grupo, había nacido en el año 1948 en New Jersey.
Grande.
Vivió en Illinois, se recibió de periodista en la Universidad de Boston y se fue a recorrer Europa. De ahí volvió a Estados Unidos y decidió instalarse en una granja en las afueras de Athens, donde hacía vida de... cuidaba cabritas, cosas, vendía algunos productos. Así, sí, hippie. Esto sería año 74, ponele. Más o menos.
Gran año.
Vi lo que hiciste ahí.
Sí.
El otro foráneo era Fred Schneider, nacido también en Nueva Jersey en el año 1951. Una vez que egresó de la secundaria, se fue a estudiar a la Universidad de Georgia y se instaló después en Athens y trabajó como portero, como empleado en un restaurante vegetariano y repartiendo comida.
Mirá vos.
Kate y Fred se conocieron compartiendo tiempo en una banda folk de protesta de muy corta vida llamada The Sun Donuts.
Hablando de restaurante de donuts.
Exacto. Ninguno de los dos tenía ningún tipo de formación musical. Cero alas.
¿Qué vos?
Ahora, dejando estos dos, vamos a ver cuáles eran los locales de Athens. Keith Strickland, que había nacido en 1953, que es el baterista de la banda.
Sí.
Tuvo desde chico interés por la música y aprendió a tocar varios instrumentos. En el año 1969 se hizo amigo de un chico que frecuentaba el negocio de venta de artículos para cannabis, que allá les llaman Head Shop.
Mira vos.
Donde él solía matar el tiempo. Este chico era Ricky Wilson, también nacido en el mismo...
Pero, y por matar el tiempo jugando porro, ¿no?
Sí. También nació en 1953. Viendo que ambos tenían gustos en común, tanto en lo que hace a música como también eran muy fanáticos de la cultura toda mística de Oriente, les gustaba mucho la cosa.
Les gustaba de Magical Mystery Tour.
De Magical Mystery Tour, sí. Deciden formar un
pachuli.
Deciden formar. Claro, hippie pachuli sucio.
¿Ahí donde digo?
Pata sucia.
Tengo traer el disco de Flemita ahora. Tiene un tema de eso, no me gustan los hippies.
Ah, claro.
No me gusta tu Morales, no me gusta tu pachuli, no me gusta Plata Francia, no me gustan los hippies.
Bueno, los violadores ya habían hecho su cover de extraño pelo largo que terminaba puteando a los hippies. Hippie pachuli, sucio. Buenísimo. Qué, qué épocas.
Qué épocas.
Bueno, arman una banda a la que le ponen Loon y empiezan a componer temas juntos, pero bueno, todas las ganas que tenían de armar la banda quedó en eso, pero no engancharon a nadie. Eran ellos dos que se juntaban en la casa a tocar y a empezar a componer temas. Como tenían muchas ganas de tocar, se sumaron a otros dos amigos de la secundaria y armaron una banda que se llama Black Narcissus, con la que pudieron empezar a presentarse en vivo. Busqué, no hay ningún material ni de nada de Black Narcissus. Para el año 1976, Keith ya había terminado la facultad y junto con su amigo Ricky se fueron a pasear por Europa, igual que como he dicho Kate. Eso no sé qué era. Si, sos de, si estás en Georgia o vas a terminar en Georgia, tenés que ir a pasear a Europa cuando terminas la facultad. A la vuelta se pusieron a trabajar en una terminal de micros de Athens que la regenteaba el papá de Keith. Porque medio que les dijo...
Muchachos.
Eso era todo lindo, a laburar. Sí. La musiquita no pasa nada. Y la quinta pata de esta banda es la hermana menor de Ricky, Cindy Wilson, que había nacido en 1957.
Ah, mirá.
Ya desde chica su hermano mayor la hacía cantar mientras él tocaba la guitarra, como podía porque era autodidacta. Yeah. O sea, el único que tenía formación musical era Keith Strickland, que era el baterista.
El baterista.
Ricky tocaba la guitarra, le gustaba mucho la guitarra, pero no tenía la menor idea de música. Bueno, Cindy los conocía a los chicos de The Sand Donuts, que era la banda de esa folk de protesta donde estaban los otros dos, Freddie Kate. Entonces era muy común que compartiesen tiempo los cinco juntos. Claro. O sea, Cindy con sus amigos y su hermano mayor y su mejor amigo. Y cuenta la leyenda que un día, después de haber compartido entre los cinco un Flaming Volcano. Un Flaming Volcano es una bebida alcohólica que te la sirven en un bol enorme.
Yo pensé que era un postre.
Tiene nombre de postre.
Sí, tiene nombre de postre.
Es un bol enorme, lleno de... Está la, si lo googlean, dice que mezcla de alcohol extra y jugo de fruta. Y en el medio el bol tiene como un volcancito que lo llenan de alcohol también y lo prenden fuego.
Ah, me gusta.
Lo ponen en la mesa y con un montón de sorbetes y todos toman al mismo tiempo. Fue como una especie de iniciación para ellos. Tomaron eso en un restaurante chino ahí de la ciudad. Después se fueron a la casa de uno de ellos y se pusieron a zapar. Y vieron que tenían mucha química lo que hacían. Y aparte compartían el gusto por la música, la vestimenta y la estética de los 50 y los tempranos 60. O sea, hasta el 64, 65. Claro. Entonces deciden armar una banda. Le ponen como nombre los B-52 por un tipo de peinado de moda en los 50.
¿Ah, es por el peinado?
Que le decían así al peinado porque se parecía a la trompa del bombardero. Que de hecho el B-52 está en la tapa del primer disco que lo tiene Kate.
Es este.
Eso. Claro. Eran pelucas que se ponían las chicas.
Sí.
Pero como parecía la trompa del bombardero,
es verdad.
Pero el nombre es por el peinado.
Por el peinado.
No por el bombardero.
Mirá vos, no sabía ese dato.
O sea, es transitivamente por el bombardero.
Exacto, sí. Keith es el que sugirió el nombre. Él dice que tuvo un sueño donde vio una banda tocando en el lounge de un hotel y alguien se le acercaba y le susurraba al oído: el nombre de la banda es B-52. Dijo, listo.
Por suerte tenía el cuaderno para escribir.
Seguramente. O buena memoria.
Podemos chequearlo eso, ¿no? Está chequeado eso, ¿no?
Bueno, lo contó él.
Sí, por eso está chequeado, ¿no?
Claro. El chequeo llega hasta ahí.
Claro, claro.
Después que lo haya inventado.
Un chequeo hasta ahí.
Otro.
Dame.
Otros nombres que habían barajado para la banda eran los Tina Trons y los Fellini's Children.
Muy buenos nombres.
Fellini's Children me encantó. Bueno. Más enfermo no se puede
ser. Fellinesco.
Sí. También eran fanáticos de las tiendas de ropa usada, lo que se notaba enseguida en los vestuarios excéntricos que usaban. La banda hizo su primera presentación en una fiesta casera para el Día de San Valentín de 1977, delante de amigos y conocidos. Después de algunos shows chicos en Athens, deciden ir a Nueva York a probar suerte. Y empiezan a distribuir un demo que habían grabado.
De 0 a 100 en...
Sí, y de hecho me fijé, porque dije, estar muy cerca a Georgia a Nueva York, no son como 1000 kilómetros desde Athens hasta Nueva York.
Pero claro, bueno. Georgia está al lado de Alabama.
Perdón, año 70
y... No, 6, 77 ya.
No, Atlanta es Georgia, ¿no?
Georgia. La banda que estaba rompiendo Nueva York en esa época, además de los Ramones... Era Twister, ¿te acordás que?
Ah, bueno, que andaba en el circuito. Pero andaba en el circuito de los pubs y los bares a full. Bueno, y estaba toda la movida de CBGB con Television, estaba Talking Heads, Blondie.
Morphine
vino mucho después. Sí, mucho después. Bueno, empezó a tirar un demo que habían grabado así, con $2 por todos los clubes. Y había un club bastante famoso en ese momento que se llama Max Kansas City.
Uh-huh. Tengo un libro de fotografías de Max Kansas City.
Por eso, era como el CBGB.
Sí, otro.
Otro CBGB.
Sí.
Bueno, los chabones de ahí quedaron enganchadísimos con lo que oyeron porque, dice, esto no se parece a nada de lo que está sonando. Y así
Y en esa época valía un montón no parecerse a nada. Independientemente de que fuera bueno o malo.
Sí.
Si no te parecías, estaba
igual en esa época era un poco más fácil no parecerse a nada.
Claro. Sí, también, además.
Estaban generando ellos.
Y generalmente era tomando cosas de otras cosas. Sí. Los Ramones mismos. Los Ramones tomaron mucho de los 50 y los 60 también. Y le pusieron. No sabían tocar y hicieron eso. Bueno, estos no sabían tocar.
Así fueron cuernitos.
Fueron para otro lado, claro.
Fueron los Ramones del pop.
Ponele.
Más o menos.
Bueno. El debut en Nueva York se produce en el Max Kansas City el 12 de diciembre de 1977 en frente de una multitud de 17 personas.
Claro, obvio.
Bueno. Que eran casi todos amigos, obviamente. Claro. Igual el boca a boca empieza a funcionar bien y los viajes entre Athens y Nueva York se empiezan a ser constantes. Y ahí empiezan a tocar en el circuito de bares de la Gran Manzana, incluidos varias tocadas en el CBGB y muchas más en el Max. Y lo que llamaba la atención era justamente ese sonido que tenían, que era una cruz entre el pop de los 50, el surf rock de los 60 y el punk, que estaba empezando a teñir todo lo que estabas haciendo en ese momento. Sí,
claro, 77,
lo del punk es más la actitud.
Sí, que, claro.
De hecho, la manera de tocar de él es muy punk, pero sin distorsión.
Claro.
De hecho, ahora después les voy a contar, porque nada puede ser más punk que cómo tocaba Ricky Wilson.
Ah, ok.
Había
para abajo.
No, no, peor que eso todavía.
Escupía. O le escupían.
Un periodista en ese momento dijo: no había manera que no destaquen, siendo los únicos que se atrevían a usar colores fluo cuando todas las otras bandas usaban distintos tonos de negro. Así es como hoy, claro, siguen siendo considerados una de las bandas pioneras de lo que es la New Wave,
sí.
Que es más popera.
Sí.
En 1970.
Sí, ese punto medio entre punk y pop.
Claro. De hecho, el punk generó también la New Wave.
Sí, sí, sí.
Algunos se quedaron en el post-punk, que era un poco más duro, y ahí también medio fueron al gótico, y después la New Wave se volvió más pop.
Sí.
Es un brazo hermoso el que salió ahí.
Sí, sí, sí.
En 1978 editan su primer simple, que del lado A tenía Rock Lobster y del lado B tenía 52 chicas. Lo sacan a través de un sello muy chiquito de Atlanta que se llamaba DV Records. Y como su dueño, Danny Bird, era amigo de algunos de ellos, les dio una mano para grabarlo y editarlo sin cobrarles mucho. El simple agotó la primera tirada, que fue de 1000 unidades, que para un simple totalmente independiente era bueno. O sea,
¿saben?
Hicieron una segunda tirada de 1000, se agotó también. Y después hicieron 3 tiradas de 5000 y se agotaron las 3 también.
Vamos, ya está. Éxito.
Estaba.
Había claro, que hacer un álbum.
Pero ahí es donde aparecen los sellos grandes.
Claro.
Y dice: pará, que estos pibes son para mí.
Claro.
La batalla la gana Warner Brothers.
Warner Brothers.
Warner Brothers presenta.
Visita la ciudad de Wildstone. No, en la Universidad de
Wildstone. Bueno, firman contrato con Warner Brothers en Estados Unidos, que va a ser distribución a través de Island Records en Europa. Entonces el sello este de DV Records dijo: no, no puedo seguir sacando este simple, porque Warner le dijo: esta banda es mía ahora.
Sí, sí, amigo.
Gracias, hasta acá llegaste,
amigo.
Gracias. Bueno, el sello los manda a las Bahamas a grabar su primer LP en los estudios Compass Point.
Bien.
De la ciudad de Nassau.
Sí.
Bajo la producción de Chris Blackwell. Chris Blackwell, para los que no lo conocen, es el fundador del sello Island Records y era el dueño del estudio. Island Records se hizo famoso porque es el primer sello que empezó a editar reggae.
Ah.
O sea, Bob Marley grababa para Island, Peter, todas las Black Uhuru, todas esas bandas graban en Island.
Bien.
Después fue un sello muy importante a principios de los 80 en Inglaterra. Pues U2 grabó en Island los primeros 4 o 5 discos. Bueno, este Chris Blackwell, que era, tenía la pelota y cabeceaba, pues era el dueño del estudio, era el que produjo el disco. Algo que lo sorprendió a la banda es que Blackwell quería que el sonido de la grabación fuese lo más fiel al vivo, por lo que casi no usó sobregrabaciones o efectos en la grabación. O sea, lo que escuchás es como sonaba la banda en vivo. Y de hecho, si ves recitales en vivo, es igual. Se grabó el disco entre fines de 1978 e inicios de 1979 y se editó el 6 de julio de ese año. La formación de la banda era Kate Pearson en voz, órgano, bajo de teclado y segunda guitarra en algunos temas.
¿Bajo de teclado?
Bajo sinte, pero...
Sí, sí, sí. Como el Moog, por un mínimo.
Claro. Fred Schneider en voz, walkie-talkie, piano de juguete y bajo de teclado también. Keith Strickland en batería, percusión y sonidos de Claire, del planeta Claire.
Bien.
Así, Claire Sounds, dice en la ficha técnica. Cindy Wilson en voces, bongos, segunda guitarra y
pandereta.
Y Ricky Wilson en guitarra y alarma de humo. Smoke alarm. El disco llegó al número 59 en Estados Unidos, lo cual fue para ellos fue digno.
Es un montón, boludo.
Y terminó siendo platino. Y fue el número 7 en Australia. La banda pegó muchísimo en Australia y Nueva Zelanda. Se volvieron locos allá con... Y en Canadá. Mucho más que en Estados Unidos. Y antes de empezar, lo que quería comentar antes, un detalle fundamental del sonido de la banda era la guitarra de Ricky Wilson. Su manera de tocar y afinar era algo que ayudaba a que el sonido de la banda fuera único. En esos primeros años de la banda usaba una vieja guitarra marca Mosrite, modelo MK5 del año 1966, que la pueden ver, está en el sobre interno de... Es una preciosura.
Tiene forma de walkie-talkie.
Esa.
Ajá.
Esa es la guitarra con la que grabó el disco.
Bueno.
Lo más distintivo es que, como no sabía nada de música, no usaba afinaciones estándar.
Ah, ok. O sea, hacía afinaciones para que le queden cómodos los dedos. Claro.
Según contó él alguna vez, empezaba a afinar e iba probando hasta que encontraba algo que le gustaba cómo sonaba y ahí empezaba a armar la canción.
Qué bueno.
Esto también hacía que muchas veces no usaba las 6 cuerdas.
Ah.
Era muy común que use 5, sacando la tercera, o 4 cuerdas, sacando la tercera y la cuarta.
Qué difícil. Eso es más difícil.
Claro, pero...
¿Cómo haces? El rasgueo y...
Es que no sabía música. Claro. Entonces, para él era fácil. Cuando vos querés imitarlo a Ricky Wilson, es muy difícil porque primero tenés que empezar a sacarle cuerdas a la guitarra, claro, afinarla distinto, y usaba cuerdas graves.
Ah, ok.
Así tenía un sonido como de bajo y guitarra al mismo tiempo. Era todo muy raro como tocaba, pero muy original.
Muy original.
De hecho, si ven la foto, la Moss Wright en la foto tiene 4 cuerdas. Okay. Le faltan las 2 del medio.
Ah, sí, sí, sí. Qué loco. Muy buen dato ese, ¿eh?
Es que eso es el sonido... El sonido fundamental del principio de los 2 primeros discos de B-52
es la guitarra. Loca.
¿Y después aprendió a tocar?
Después empezó a tocar una guitarra de 6.
Claro, con lo que ganó tomó clase de guitarra.
Y otro dato falopa, que este es conocido, pero bueno, hay que nombrarlo, es que John Lennon, que estaba retirado de la música desde el 75 para criar a su hijo y ser amo de casa mientras Yoko se ocupaba de los negocios,
sí,
escuchó este disco a principios de 1980. Y le gustó tanto que lo influyó en su decisión de volver a grabar.
¿En serio?
Sí. Mira. Sobre todo porque en algunos temas escuchaba las voces que sonaban como las de Yoko.
Ah, ok.
Y dice Yoko que John le dijo, creo que el mundo está listo para vos. Tenemos que volver a grabar.
Qué pollerudo, bro.
Y era su banda favorita del momento. Y Rock Lobster era el tema que...
El tema,
fue, sí, el tema que escuchó y dijo, tengo que volver a hacer música.
Bien.
Y se fue a Compass Point, a Nassau, a grabar Double Fantasy.
Mirá vos, claro.
Todo por escuchar este primer disco.
Bien.
Y bueno, el disco arranca con
Peter
Planet Clare.
Planet Clare. Y empieza así.
Con unos sonidos morse. Muy espacial.
Esos son los Clare Sounds, ¿no?
Muy ciencia ficción de los 50.
Sí.
Y la guitarra Ricky haciendo la base de Peter Gunn.
Peter Gunn. Mancini. ¿Y Peter Gunn no es de esa época?
De los 50 es.
No, perdón. La de Emerson y Lake Palmer no era de...
79.
Claro.
El disco In Concert es del 79.
Sí, ¿no?
Sí. Perdón, pero Emerson y Lake Palmer hacía Peter Gunn.
Claro, claro.
Ellos tomaron la base y armaron un tema arriba.
No, porque fue su hit, si querés.
Es verdad. Todo el mundo decís Emerson y Lake Palmer y piensa en Peter Gunn.
Claro, Peter Gunn.
Aparte con el anuncio del... El anunciador.
El anunciador, claro.
De hecho, ellos, en verdad, el arreglo este de Peter Gunn lo sacaron de, no me acuerdo, creo que Dwayne Eddy era, un guitarrista que hizo su versión en guitarra.
Ah, ok, ok.
Y de ahí lo sacó Ricky. El organito lo toca Kate.
Qué linda que es Kate. ¿Qué era Kate?
A mí me gustaba Cindy.
Sí,
Kate
también.
Era una hermosa, sí, pero a mí me gustaba Cindy. Estaba enamoradísima, Cindy.
Es muy película. Es
el órgano y la voz doblando. Pues la voz de Kate atrás. Sino...
No la escucho, ¿eh?
Porque está remezclada con la. Kate se quejó de Chris Blackwell porque dice que le puso la voz muy atrás.
Muy atrás,
pero
¿no?
En vivo se escucha más la voz que el órgano.
Ah, ahí la siento.
Está haciendo exactamente lo mismo que el órgano.
Sí, ahí lo siento. Porque se siente el soplidito de la voz.
Lo que es raro, el tema es que la voz principal entra a los 2 minutos 31.
Sí. Están los bongos.
A mí lo que me pasó es que empezó muy distinto de lo que yo imaginaba que podía empezar un disco de los B-52.
¿Sí?
Sí, a mí también.
Yo no me esperaba esto. Yo lo único que había escuchado de B-52 es el 90 y pico.
Love Shack.
Claro.
Claro. Era otra banda.
Otra banda. Good Stuff.
Ah, Gustavo Cosmic Thing.
Cosmic.
No, del 92, de una cosa así, 92.
Ah, 92. Good Stuff, del 92.
Sí, que fue que se... Rogue, la vuelta de ellos.
No, la vuelta fue la anterior. De hecho, Good Stuff fue un bajón respecto a Cosmic Thing.
Bueno.
Era un buen disco también. Hubiese sido mejor disco si no existía Cosmic Thing.
Puede ser. Hablemos de Fred.
Fred.
¿Cantó alguna vez Fred?
No, él habla.
Él habla, claro.
De hecho, hay un nombre, lo busqué, es en alemán, Sprachrause, que es una manera de cantar hablando. Es una técnica que usa en ópera.
Sí,
él
sí.
No la hace porque tiene técnica de ópera, pues lo que
es la
sale.
Que usa Till Lindemann.
Till Lindemann a veces lo hace.
Es verdad.
De hablar.
A veces.
Y siempre está al borde de la desafinación.
Sí, 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 sí. Pero lo que tiene bueno es que lo escuchás y decís,
es esto, claro.
Es esto.
Bueno, lo que tenía esta banda al principio es que escuchabas la guitarra y sabías que era B-52. No hay otra banda que sonase como ellos.
No presté atención a la guitarra.
Después empezaron a sacarle cosas. Claro. No había bandas que sonaban como B-52, pero que le sacaban cositas a B-52. Una de las bandas que más le sacó, por ejemplo, acá fue Virus.
Claro. Mira.
Los primeros dos discos de Virus son una mezcla perfecta de B-52 y Devo.
Hablando de Devo. Hoy veníamos a escuchar.
Un disco de Devo.
¿Morales?
Debo morir. Este grito me encanta.
¿Qué tipo?
La guitarra mete como unas... Sigue haciendo el coso, pero va tirando las cuerdas de abajo.
Ahora está tan claro que el post-punk salió de acá, boludo.
Sí. Tiene. Claro. Es el... Claro, este disco es la génesis de un montón de cosas que vienen después.
Hijo de puta.
Este fue el segundo corte del disco. En Estados Unidos llegó al puesto 24 en el Hot Dance Club Party y rankeó muy bien en Australia y Nueva Zelanda, que eran fanáticos.
Los bongos ahí de vez en cuando suenan.
Y los tocaba Cindy.
Cindy.
Y en vivo los tocaban igual.
Sí.
Cindy. Bueno, ahora viene el tema 52 chicas, 52 girls, que es una regrabación del lado B que habían sacado en su primer simple.
Es verdad, es muy punk, ahora que lo estoy pensando, ¿eh?
Tiene estética, no tiene la guitarra de la distorsión, sí. Pero la actitud era re punk.
Pero podría ser un tema de Blondie, boludo.
También, Blondie también fue gestor de la movida. Y acá ya empezaban los temas cantados en unísono por
las
esos
dos. Claro.
Que a mí me encanta porque...
Son perfectas la unión de las
dos.
Hacen
una tercera voz cuando sí. Meten las dos voces. Cada una tiene su voz distintiva y cuando cantan juntas es una tercera voz. Y mejor aún cuando armonizan. Que acá no, todavía no hacían.
Todavía no.
Fueron metiendo más.
Bueno, ahí sí armonizan un poquito.
Lo gracioso del tema es que se llama 52 chicas, pero en la canción nombran a 24 nada más. Las conté.
Pero es, ¿no podría ser las chicas de 52?
Claro, pero en verdad la letra nombra nombre de chicas. Estas son las chicas de Estados Unidos. Y empieza a nombrar.
A mí algo que me parte la cabeza, que lo pensé cuando estaba escuchando, es como, especialmente este tema, ponele, que es que cuando esto estaba pasando en Estados Unidos, en el Reino Unido estaban pasando las Girls School, haciendo metal,
sí.
Y todas minas. Pero que la forma de cantar era muy similar a las que tenían las Girls School. Entonces me parece espectacular.
Era una no había muchas chicas. Bueno, acá tenías.
No.
En Nueva York tenías lo bueno que tenías. B-52 con dos cantantes.
Las Runaways.
Tenías las Runaways, tenías Blondie, que tenía una líder, y tenías Talking Heads, que tenía una bajista. No era, había mucha mujer metida en una época que la mujer todavía estaba de cero a la izquierda.
Claro, pero ese mundo era muy welcoming, ¿no? Era, especialmente en esa búsqueda de lo distinto.
Sí, pero era en Nueva York.
Sí, obvio.
Se quedaba ahí.
Esto también era en Londres, ¿no?
No en New York.
Claro.
Bueno, por ejemplo, en este tema, la afinación que está usando Rick es una guitarra con 5 cuerdas. Las 3 graves son iguales, mi, la, re. La tercera no está y las últimas 2 están afinadas en si.
Las dos.
Las dos de abajo están afinadas en si.
Yo te voy a ser sincero.
Sí.
Te pido que no te ofendas.
No.
Me decepcionó muchísimo este disco. Me aburrió muchísimo. Cuando dijiste, viene la fiesta, dije, vamos, viene difícil. Nunca había escuchado este disco. Pero son muy largos. ¿Ves cómo hace con la voz, las voces? Quizás es porque están al unísono y después empezaron a hacer armonizaciones. Cansa. A mí, por lo menos. Cansa,
sí, no,
a mí me cansa.
Era la banda para bailar que había en ese momento. Es decir, pasaban en todos lados.
Los temas no es que estén mal, pero vos fijate la duración, no son temas largos, pero se me hace larguísimo el tema. Este tema dura 3 minutos 36.
Bueno, es que es eso, por eso están buenos las bandas punk, que los temas duran 1 minuto y medio, 2.
Claro.
Pues un tema de flema de 5 minutos sería un embole.
Claro.
Pero con 2 minutos va bien.
Es decir, tienen toda la onda. Toda la onda de esa retro.
Sí.
Por ser de los años 77. 77, ¿no? 79. Pero le falta algo. Por lo menos acá, este B-52 le falta algo.
¿No te gusta este B-52?
Este no.
Bueno, a mí me gusta más este que el que vino después.
¿Que el que vino después?
Sí. Okay. Claro, soy muy fan, me gusta todo, pero este es...
Este es el que...
Claro,
el...
Yo lo escuché en el año 1980.
Claro,
bueno, pero, dije, boludo, no, fue pero era revolucionario. Yo lo que sé es lo que me pasa. Yo estoy... No como Ángel, pero estoy cerca de lo que decía Ángel. Me pasó eso. Yo porque esperaba... Yo lo que conocía de B-52 era muy mainstream pop.
Sí, Love Jack.
Claro, y escuché esto que dije, ¿qué onda? Y lo que pasa es que entiendo muy bien que fueron vanguardia. Entonces, si lo escucho desde el lugar como de la importancia histórica, está clarísimo. Pero seguro que estoy seguro que lo disfruto menos que vos.
Lo entiendo. Pero bueno, yo considero, de hecho, bueno, aviso ya, voy quemando que lo voy a volver a traer a B-52. Por eso no voy a hacer la historia completa.
Bueno, oro.
Porque para mí son dos discos
y dos
vitales distintas. Y dos bandas distintas.
¿Cómo?
Los dos discos.
Ah, la que el otro que iba a tener pensado
traer. Yo estaba entre este y Cosmic Thing.
Sí.
Está bien. Quise traer este, con una cuestión cronológica, pues decidí traer los dos. Yo digo, bueno, ahora traigo este porque yo creo que la gente, a nivel cultura musical, tiene que saber que existió esta banda.
¿De dónde viene?
¿De dónde viene? Es muy distinta a la del 89. O sea, Cosmic Thing es 10 años después. Pero les pasó de todo en el medio a ellos también.
Ah, ok. ¿Vas a contar eso hoy?
No. De hecho, hoy va a terminar mal. Va a terminar en medio en bajada.
Ah, ¿sí?
Sí.
Puta. Bueno, voy a hacer el esfuerzo de no leer nada.
Bueno, este fue el tercer y último corte del disco. Este es un tema que me gusta. Es muy difícil de tocar. Pero este es la afinación como la foto que está ahí. Es.
Bueno, de hecho la guitarra hasta parece como que tiene las cuerdas sueltas.
Es que usaba cuerdas graves, cuerdas claro. De guitarra barítono, para que, si no, no había manera. Es de arriba para abajo, de la más grave, es do, fa. Las dos del medio no están y las dos de abajo en fa. O sea, en tres cuerdas en fa y una en do. Con esa afinación toca este tema.
Escúchame.
Él se ponía a boludear y.
¿Y cuando tocaba en vivo, qué tenías? ¿7 guitarras?
No, dos o tres.
Ah, porque cambiaba dos afinaciones.
No usaba muchas afinaciones. Claro. De hecho, las más famosas son esta, que de hecho la usan varios temas. Pero eso, él estaba buleando en la casa. Le gustó cómo quedaban ahí y empezaba a sacar los riffs.
Claro. Pero es que... Le falta, ya está.
Para mí no. Para mí no le falta, al contrario. Me acuerdo que algo que usaba mucho en esa época también era... Están cantando los tres acá. Empezó cantando Cindy... Y cuando el tema arrancó, están los tres, tú estás.
Esa es Cindy. Esta no es Cindy.
Esta es Kate.
Ah, esa es Kate.
Kate está a la derecha. Cindy está a la izquierda y Fred está en el medio.
En el medio, sí.
Yo, por ejemplo, este tema
es... Le falta onda para mí.
Para mí tiene toda la onda.
No, yo no creo que le falte onda. Yo creo que le falta estructura. Yo creo que es muy experimental, muy vanguardia. O sea,
este es uno de los temas vitales en el set en vivo de la banda.
Si son vitales, llamá urgente que le traigan un marcapaso.
Yo esto no sé. Yo creo que lo que pasó acá, y esto es especulación completa, no tengo ninguna forma de chequearlo ni comprobarlo, pero siento que es posible que haya pasado algo parecido a lo siguiente. Tenés una banda, Under, que autogestionada saca un single, la mega rompe, viene un sello. Estamos en este momento de ebullición de que hay muchas cosas inventándose. Y como ven que lo que inventaron ellos funciona, le dicen, graben un disco y hagan lo que se les cante. No les dieron estructura, no les pusieron un productor. Sí.
Estos temas los venían tocando hacía 2 años.
Por eso. Y les dijeron, suenen como suenan en vivo. O sea, lo que hacen en vivo vende, hagan lo que quieran. Quizás
Y lamentablemente hicieron
por suerte hicieron
No, está bien, pero lo que digo es, con los años se fueron estructurando más.
Y después fueron cambiando muchísimo.
Por eso, pero está muy lejos esto de lo que pasó 10 años después. Muy lejos.
Por suerte. A mí me gusta que las bandas vayan cambiando.
Obvio.
Si 10 años después siguen haciendo esto...
Son los Ramones.
Son los Ramones,
Bueno, afortunadamente terminó el tema. Vamos con el gran tema, el único que tengo, que ya tenía.
49 millones de plays en...
Sí. Bueno, esta es una regrabación del primer simple también.
Ah, regrabación, muy bien.
Claro, el primer simple era Rock Lobster y 52 Girls, pero en versiones que iban al palo.
Cuando escuché este tema dije, sí.
Bueno, en este tema usa la misma afinación Ricky que en el tema anterior. Okay. Cuatro cuerdas, y este es el himno de la banda. Básicamente, acá pegó muchísimo.
¿Es el himno de la banda?
Sí, acá pegó mucho Private Idaho.
Sí. Yo no quiero que me rompan el ano.
Yo no quiero que me rompan el ano. Pero no tanto en Estados Unidos y en Europa.
¿No sabías?
No.
Yo no quiero que me rompan el ano. Cantaban en los boliches.
Sí, pero.
No, que es un temazo. Es una canción loca.
Es un tema, bueno.
No, el tema lo conozco, pero no sabía que le decían no quiero que me rompan el ano.
Boludeces que se cantaban en esa época. Estamos hablando de 1981, 1982.
Yo no había nacido, chicos.
Claro, por eso.
Yo tampoco.
Ok. Bueno, este tema es el tema de B-52. Acá pegó mucho más.
Gran tema, salvo...
Para mí es perfecto.
No, boludo. 6 minutos 49.
Es perfecto. No, bueno. Hermoso. Tiene todo.
Es buenísimo.
Está tocando Renito y el bajo lo hace con un Korg SB100.
Ok.
Y el órgano que toca es un Farfisa Combo Combo.
Qué lindo. Tostanos.
¿Cuánto Austin Powers hay acá?
Sí, señor. Sí, señor.
Qué cosa lo que decías de John Lennon con este tema. Porque para mí lo que pasó es que Yoko se dio cuenta que él ya no era vanguardia. Es como, pide ponerte a laburar porque no facturas más,
Es ahora o nunca.
Es ahora o nunca.
Me copa.
Pero es un cinte.
Sí.
La letra, además, es un delirio.
Sí. Además, cómo se entendían las chicas.
Perfecto.
Perfecto. Son como las de agua.
En otro
ámbito, ¿no?
Es cuando lo ves tocarlo con una guitarra con cuatro cuerdas.
Nunca lo vi eso.
Hermoso. Porque cada tanto tira las cuerdas de abajo y a veces tira las cuerdas de arriba.
¿Intentaste alguna vez hacerlo de esto? Sí.
Tira las de abajo y vuela las de arriba. Todo esto lo hizo el chabón porque tenía un buen oído, pero no sabía nada de música. Para mí, lo mejor eran los riffs que hacía.
Sí. Es muy Batman esto también. De Adam West.
Eso, los 60.
Eso es difícil, eso lo sé Kate. O están bañadas igual, está Cindy acá y Kate acá.
Me copa la voz de Kate. Me copa.
Bueno, por eso la llamaban tanto después.
Sí.
Ha cantado con Hip Hop, con R.E.M.
Buenísimo.
Temas muy famosos.
Y además la escuchas y decís, acá es ella.
Está perfecto, buena.
Sí. Es muy, muy surf eso.
Sí. Esto es las dos cuerdas para abajo bajando.
Es buenísimo.
Y el Kate. Baja casi las 12
al unison.
El coso lo tocaba Fred,
el se encerró.
Los ves en vivo y suenan igual. Es lo que decía Chris Blackwell. Él quería que suenen como suenan en vivo.
Claro.
Hay videos filmados de esa época, algunos en blanco y negro, del 78.
Sí.
Y suenan igual. Está Kate con el organito. Bueno, Fred contó que la inspiración le vino, pues estaba en un club en Atlanta que se llamaba 2001, y le llamó la atención que en vez de tener un juego de luces, pasaban diapositivas contra las paredes con imágenes de cachorritos, bebés y langostas en parrillas. Están totalmente locos. Sí. Dijo, Rock Lobster, buen nombre.
Muy bien.
Y inventó la letra. De hecho, en el final de la canción empiezan a nombrar animales, algunos sí. inventados y otros que existen. Y las chicas empiezan a hacer las voces de los animales.
Ah, ok. Por eso tardó tanto el disco, el tema en terminar.
Que ahora se va a una tercera parte. A vos tú hubieses bancado más la versión del simple que duraba 4 minutos.
Claro.
No encontré por qué la hicieron tan larga en...
Sepa está muy, muy enojado, ¿eh?
¿Eso es el que está enojado?
No, está jugando con el dinosaurio. Con Red Lobster.
O los pude ver una sola vez en vivo.
Sí, me acuerdo cuando lo fuiste a ver.
Fue una fiesta, güey.
Sí. Pero te das cuenta que es largo, es muy largo. Vamos, hacen 4 minutos 34. Es un pijazo, boludo.
¿Cuánto dura el disco? 30
y pico minutos.
39 minutos.
No, es un disco corto. Es verdad, te reconozco que los temas podrían ser más cortos, sí, pero a mí no se me pasan tan lento.
Y bueno, después de escuchar.
Pero eso es una. Está muy estirado eso, ese tema. Acá está haciendo los animalitos.
Acá empiezan, ya. Ese era un Rock Lobster. Que no sé qué será. Solo Fred sabe que es un Rock Lobster. Acá ya es el final.
El bajo sintetizado parece un bajo de verdad, ¿eh?
El que está todo en sí. Pero en parte ayuda al bajo porque el, como queda afinada tan grave las dos de arriba.
Claro.
A veces parece línea de bajo
tocando
una guitarra. Creo que era eso, que usaba cuerdas de guitarra barito. Ahora es donde viene que empieza a nombrar los. Y termina con algo que está totalmente cancelado. Que es lo último que dice. Cuidado con esa Bikini Whale.
Bikini Whale
se le decía a las chicas gordas que usaban.
Qué malo.
Que usaban
bikinis. Claro.
Bueno, en palabras de Emilio Dizzy, sería unas lechonas inconscientes.
Eso, acá están. Siendo.
También van a escuchar un Sherpa enojado de fondo.
Ahí va. Está controlado Sherpa.
Sí.
¿Tiene un pato?
Es un dinosaurio.
Esto es muy Yoko.
Tranquilo, Sherpa, tranquilo.
Hacé cuenta que estás en tu casa.
Sí, sí, sí. Ah,
está. Yo creo que es que no le gusta Bifritus.
Sí, sí.
Como al dueño.
Bueno, acá termina
el lado. A mí me gusta, pero no este Bifritus. Salí, Sherpa, salí de ahí. Bueno, vamos con Lava.
Este es el primero del lado 2.
Ok. Vamos.
Con otro muy buen riff.
¿Esa otra guitarra?
No, es la misma. Ah, bueno.
¿Cómo
sí,
hace?
No, es, debe ser una de las... Fueron pocos overdubs, pero no es que no hubo overdubs. Pero en vivo la tiraba. Dejaba de tocar un poco la de arriba para tirar la cuerda de abajo. Paneo siempre el mismo, Kate sí. a la derecha, Cindy a la izquierda y Fred en el medio. Cuando cantan los tres.
Sí.
Ay, sí.
Me aburre, che, a mí.
Me pasa eso un poco, como se me gira, boludo.
Anda adelantándolo, boludo.
Sí.
Dale, dale, dale.
Porque vamos un minuto y medio.
Sí, dale, 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 bro.
Decime dónde voy.
No, anda.
Al tema 6.
Sí, vosotros.
Es que, boludo, ya terminó el álbum. Rock Lobster, suficiente.
Bueno, los discos de un tema de Ángel.
Sí.
Bueno, además de modulo, ojo.
No, es el mismo tono, boludo. Tiene que cambiar de guitarra para modular.
No, olvídate, no hay modulación.
Ay, qué decepción, la puta madre.
Llore, llore, llore.
Sí. Bueno, vamos con There's a Moon in the Sky.
Call the Moon.
Call the Moon.
Hay una luna en el cielo que se llama la luna. Es algo que siempre pregunté, ¿por qué la luna nuestra se llama luna? Porque todas las lunas tienen nombre.
Claro, tenés razón.
¿Y por qué nuestro sol se llama sol?
¿Ah?
¿Y por qué sería el primero que conocimos? Porque la Tierra se llama Tierra.
Claro. No, pero es el nombre del planeta. No hay otro tierra, planeta que se llame Tierra.
Pues ya sé. Pero
tiene más agua que Tierra.
Es porque es lo que hay, es Tierra.
En realidad hay más agua.
Hay más agua. Se debe llamarse Water.
Claro.
No, Earth.
No, que viene a Roger y te hace un juicio. Roger.
Rogelio Aguas.
Ah.
¿Cómo era el chiste ese malísimo? Espera, déjame, lo tengo que pensar.
¿Rogelio Aguas y Roberto Planta?
No, no, si la Tierra es un planeta. Espera, ya lo voy a pensar.
Mirá lo aburrido que está.
Si la Tierra es un planeta. Ya, habrá. Si la Tierra,
vos podés.
Si la Tierra es redonda y se llama planeta.
¿Por qué? Tipo, no sé, ¿por qué una mesa no se llama redondeta?
Redondeta, algo así. Sí, bueno,
¿por algo de plano?
Sí, no me acuerdo. Vale, soy muy malo. No te... Qué fiesta, ¿eh?
Pero es fiesta para estar así.
La hubiese pasado mal en los boliches a fines de los 70.
No, porque es lo que se escuchaba en ese momento.
Claro, en ese momento. Bueno, eso es lo que me pasa a mí.
Claro.
Avanza, 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 que así llegamos más rápido al partido.
Me hace acordar un poquito a las vacas sagradas.
Es la guitarra más que nada. O sí. El sonido del órgano. Todo el mundo usaba.
¿Nunca viste el Agente 86?
Sí.
Había una banda en un capítulo.
En el capítulo.
Que era medio psicodélica.
Sí. Ah, no me acuerdo, pero sí.
Cleo.
Bueno, es parte de lo que sacaron también.
Claro.
Pero es tipo la banda que tocaría en La Fiesta Inolvidable.
No se entonaría en La Fiesta Inolvidable. Sí.
Con un elefante.
Igual la única canción que canta en La Fiesta Inolvidable es un bodrio que canta la piba.
Sí,
con
ya
la
sé, guitarrita. Ya sé, cualquiera. Pero... que la toca el yankee, el vaquero, ¿no?
Sí.
Que medía 2 metros, medía el chabón.
Uy, hace tanto que no la veo, boludo.
Birdie Nam Nam.
Birdie Nam Nam.
Birdie Nam Nam.
Manda al final directamente que ya casi escucho las. Ahí va. Yo escuchaba esto y miraba. En mi cabeza se veían películas de ciencia ficción de los 50.
Sí.
Platos voladores que tenían forma de plato.
De plato.
O spaghetti westerns.
No tanto, más plato volador.
Era más para el lado de ciencia ficción. Bueno, sí. A veces esos coros agudos que hacen parecen un.
Sí, un teremín.
Un teremín.
Vamos con Hero Worship.
Este es algo raro que el tema lo canta todo Cindy. Cindy era más zarpada para cantar.
¿Sí? ¿Zarpada en qué sentido?
Que se
cebaba más.
Se cebaba, sí. De hecho, en este tema, vamos a dejar 30 segundos y después vamos al final.
No,
bueno, al final respeto, se empieza a poner intensa. Bueno, un tema que pasó antes, que es Dancing This Mess Around, también al principio se pone muy intensa. Y eso es lo que me gustaba de ella. Cantaba con ovario. Son muy distintas las voces.
Sí, Porque la de Kate es más estridente.
Sí, pero es más prolija.
Es más prolija.
Cindy era más.
Tienes razón, sí.
Más sucia para cantar. Quebraba mucho. Este tema tiene dos guitarras y la otra la toca Kate. Y en vivo también. Se coloca, dejaba el farfisa ahí. Y en vivo también eran raros.
Sí.
Fred no sabía bailar y no sabía sí, sí, moverse sí. Trambóticamente, pero todo flaquito, claro. Alto. Y las otras dos se las ponían haciendo tipo bailes a gogó.
Sí, sí, buenísimo.
Que me hacía acordar a la serie Batman cuando hacen el baile.
Es que visualmente es muy imponente.
Claro,
además las veces estaba ahí. Son ellos.
Y seamos honestos, me imagino que más de la mitad de la gente que los iba a ver estaba totalmente colocada también. Claro. Entonces era, era todo un. Porque Ricky casi no se movía y bueno, el otro está tocando la batería. Así.
Claro.
Que hecho era medio frustrante porque él en verdad no era baterista, él tocaba la guitarra.
Claro.
Y se quería matar con lo que tocaba el otro. Este no, dale, te saca la cuerda, boludo.
Para que eran muy amigos esos dos. Claro. Amigos. Pero bueno, hay algo muy gracioso que me había olvidado comentarlo. Cuando hizo Rock Lobster, Rick arma el riff. Y lo va para que lo tenga todo por acá para ver si tiene exacto lo que dijo. Sí, fue corriendo a mostrárselo a Keith y le dice: acabo de componer el riff más estúpido que hayas podido escuchar en tu vida.
¿En serio?
Sí. Y le tocó eso.
Buenísimo.
Sí.
Gran riff.
Bueno, anda para el final.
Sí, por favor.
Sí, sí, sí. Un cachito.
¿Antes?
Un poquito antes. Déjalo. Empieza intensa. Para que no tengo anotado en qué momento es. Aunque no lo puedas creer, yo te dije cuando lo pongo lo escucho entero de corrido.
Está muy bien.
No anoté. Tendría que ser más previsor para la próxima que se aburra con el disco y decir. No, vos sos previsor y lo haces con los tuyos.
Sí. Pero no me aburro.
Bueno, vos mismo dijiste que sí con el último tema de tu disco.
Ese sí. Bueno, pero es bueno ser autocrítico.
No, es que yo no hago crítica, pero no traigo discos que no me gusten.
No, ¿tenés la cola sucia? No.
No sé, no me quiero fijar. Okay.
Vamos con 60-60.
60-60.
Sí, sí, sí.
En el sobre hay un cartelito, tiene un asterisco el nombre del tema y un cartelito que dice: este es un nombre imaginario y cualquier similitud con este número es pura coincidencia. Okay. Porque algún boludo empieza a marcar.
Seguro que era el número de teléfono de alguno que odiaban.
Yo lo haría.
Obvio. Sí, bien. No, esto es pura coincidencia.
A ver. Play.
6060842. Es una chica que entra en el baño de chicas y ve un número que dice: si quieres pasar un buen rato, llama a este número. Y en el resto de la letra va cuando otra piba llama y no puede engancharlos nunca. En muchas calificaciones sobre el disco lo ponen como que es, tiene elementos de punk. Y la muestra como este tema también.
Sí, sí, sí.
No en todos los temas, pero en algunos temas sí.
Eso es toc toc. Palo toc toc.
Sí, no es, esto es toc toc, no es.
No es campana.
No es.
Cowbell, ¿no?
Ay, Dios. Temazo. Me encanta.
Se me hace cuesta arriba.
A mí también se me hace.
Se me hace cuesta arriba. Mal.
Y el final canta. I dial stupid number all day long. The operator says. Operator says. Your number's been disconnected. Your number's been disconnected. Quedo con el dedo.
Lo bueno es que ya tengo una elección para...
¿Peor disco del año?
Sí.
Ah, boludo, qué...
Qué malo que sos.
Qué tremendo.
Yo no sé cuál todavía.
Pero ¿por qué, boludo? A ver, explícame por qué. ¿Por qué qué malo que soy?
No, no, está bien.
No, no te animás, malo. No te animás porque es B-52, por eso.
No, 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 porque no me acuerdo de los otros.
Ah, ok. Por
eso. Tengo que fijarme.
No, 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 no.
A ver, pasa que no mando internet, si no me fijaría.
¿Cómo no te entra internet? ¿Cómo?
Acá no me entra internet, boludo, no sé, no me llega.
Cambió de. Hay un 2 y pico, ¿no? Ah, terminó. Bueno.
Hermoso. No entienden nada ustedes, pero no importa. Los quiero igual. Y ahora
no,
sí.
Esto no es dejar de querer, es simplemente una opinión personal.
Cierra con... ¿Qué me salió? ¿Querés cambiar la contraseña Wi-Fi? No,
sí, no, no.
Cierra con un... Esto es un cover.
Downtown.
Claro, de un, el clásico de Petula Clark de 1964, pero está totalmente rearreglado, sí. Y es otra canción.
¿En serio? Casi. ¿De ese tema?
Sí. Pero no es... Es casi ese tema.
¿En serio?
Sí, sí. De hecho, el tema...
Yo te dije jodiendo, a ver, sin saber. Downtown.
Bueno, es eso, pero...
Na, 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 en otro tono, ¿no?
Na, 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 na. Bueno, es, si lo escuchás, tiene esa estructura, pero está totalmente distinta.
¿Deformada?
Bueno,
puede ser que
chicas,
me guste.
Lo arreglaron las chicas.
Bueno, vamos a ver qué hacen las chicas.
Lo raro es que tiene todo el tema, un track de fondo de ruido de fiesta.
¿Pero que voy a poner... ¿Es la misma letra?
Parte sí y parte
no. Bueno, boludo, no me jodas. Bueno, vamos a escuchar. Downtown.
Pero último. ¿Vos conocés el tema Downtown?
Sí, lo fíjate, retengo. Lo tengo por Lost.
¿Lo pasaban en Lost?
En un capítulo.
Ah.
Y ahí me quedo, dije, qué buen tema. No,
hermoso quedó. Tema.
Sí. Vamos.
¿No, con... ¿No viste la película Last Night in Soho?
No.
Sí, espectacular.
Porque ahí lo canta Anya Taylor-Joy. La argentina de Hollywood.
Ok.
Buenísima película.
Sí, muy buena película.
Downtown.
Sordida.
Last Night in Soho. Last Night in Soho.
Vamos con Downtown.
Dale. Ambiente de fiesta, que está todo el tema. Es, pero está totalmente formado.
Sí. Sí. Ahí hay algo.
Hay algo, pero... Y ahora viene la parte de... La hacen distinta.
Sí. Es como un downtown borracho.
3 de la mañana, hecho sí. Mierda.
Es sí,
¿hacemos downtown? Dale, y sale.
Es post despedida de soltero. Ahí medio que se frena un poquito.
No creo que tuviese metrónomo. No resiste un metrónomo el disco.
Ay, boludo.
Hay tantos, hay muchos discos clásicos que no resisten.
No, pero metrónomo. Lo banco, pero.
Se notó mucho ahí. Se notó. Ahí se notó mucho. Pero me ha pasado escuchando discos de los 70.
Sí,
clásicos,
sí.
De repente, ¿qué pasó?
Sí, sí.
Y es que el batero se aceleró. Este es el tipo de controles que. En vivo era peor, en vivo se le quebraba la voz.
No tiene bajo.
No tiene bajo. Es minimalismo.
Ay, bueno, yo no puedo creer.
Es buenísimo.
Lo peor es que B-52 es una banda que me gusta mucho, pero mucho.
¿Qué creías que te
no,
gustaba?
No, no. Bueno, obviamente los hits y algún que otro tema oculto.
Vos estás para un grandes éxitos de... No, tampoco.
No,
en
no.
Un grandes éxitos te entran varios temas que no te gustarían.
Exactamente. Tengo mi selección de temas.
Bueno, es lo bueno de Spotify, te puedes hacer sí, tus sí, grandes sí, éxitos sí. En una playlist. Pero te deben gustar 6-7 temas.
No, me gustan más,
¿Más?
Ahora me fijo en música para el quirófano.
También puede ser que Cosmic Thing es otra cosa, es otra banda.
Ahora me fijo y te digo. O después.
De hecho, Cosmic Thing lo voy a traer.
Sí.
Sobre todo porque también quería mostrar ese contrapunto entre lo que fueron ellos al principio y lo que eran 10 años después.
Lo que fue ese disco encima. Pues yo eso me acuerdo perfecto.
Claro, ese disco fue un éxito comercial. Sí. Este disco no fue un éxito comercial, pero es un disco que influyó mucho en lo que vino después.
Estamos de acuerdo.
Por eso yo quería mostrar las dos. Claro, por eso es que no me decidí a traer uno. Dije, tengo que traer los dos.
Está bien lo que hiciste igual,
A mí no, me parece, pero bueno. Bueno, terminó el disco.
Terminó el disco. El arte de tapa, para mí es espectacular la tapa. Fue diseñado por una tal Sue Absurd.
¿Su qué?
Sue Absurd.
Okay. Muy absurda.
Sí.
¿Cómo se hacía llamar Tony Wright, una inglesa famosa por diseñar muchas tapas de discos para artistas de la talla de Traffic, Bob Marley, Ramones, Bob Dylan, Steve Winwood, la Fania All Stars?
¿Quién es quién?
¿Ahí?
Sí.
Esta es Cindy.
Fred Schneider.
Sí. ¿Este Fred?
Sí.
Qué diferente. Claro, está.
Está joven.
Sí, sí.
Y con bigotitos. Keith Strickland, el baterista.
El baterista.
Cindy Wilson, Ricky Wilson y Kate Pearson.
Kate estaba nada que ver. Claro, porque uno la conoce más pelirroja.
Y aparte, estaba más afeada en esa época.
Sí.
Pues después tampoco también dejaron de usar el vestuario estrafalario que compraban en.
Sí,
como repusada.
Claro.
Y estaban más tuneados. Más fashion.
Muy bien. Perdón, te interrumpí. De hecho,
no, decía que la que hizo el arte de tapa, su nombre artístico era Sue Absurd.
Sue Absurd, sí.
Era Tony Wright, una inglesa que diseñó muchas tapas de discos famosos, como discos de Traffic, Bob Marley, Ramones, Bob Dylan, Steve Winwood y La Fania All Stars. Me llamaron a decir que hizo una tapa, un disco de La Fania. ¿Ubicás La Fania All Stars, la banda de salsa cubana de los 70?
No.
De ahí salió Rubén Blades,
sí, ya sé cuál.
Y siguió la España All Stars, era.
Sí.
Bueno, hizo tapas para todos ellos.
Salsa
para
Export.
Algunas tapas son re famosas. Bueno, acá había puesto la nota que lo dije antes, que en la foto se ve el peinado B52 en Kate. El logo de la banda, que me encanta, escrito tipo a mano.
Sí, marcador.
Aparece en todos los discos, siempre igual.
Sí.
En distintos colores, pero siempre usaron en todos los discos el mismo logo. El único cambio fue en el último disco que salió en el 2008, Fanplex, donde le sacaron el apóstrofe, que es lo que me habías dicho. Sí. Para que. La verdad que es un bajón cuando tenés que escribir el nombre completo y tenés que meter el apóstrofe de la S.
Es verdad.
Después de la edición de este disco, la banda no paró de tocar. De hecho, en Spotify, para el que le interese, hay subidos varios recitales de esta época. Hay como uno de 78, un par de 79. Y también en YouTube se puede ver algunos shows filmados, la mayoría en blanco y negro.
Sí, en Music 21 pasaban mucho.
¿Un show de blanco y negro?
Sí, en blanco y negro, que yo dije, ¿pero esto de qué año es?
Lo que tenía es que en vivo tocaban mucho más rápido.
Claro.
Iban a los pedos.
A los pedos, es verdad.
En abril de 1980 vuelven a los estudios Compass Point para grabar su segundo disco. Wild Planet, como se iba a llamar, se editaría el 27 de agosto de ese año. Incluía varios temas que la banda venía tocando de sus inicios, pero que habían guardado para asegurarse un buen segundo disco.
Sí.
Una cosa que estuvo muy astuta de parte de ellos. Por otro lado, si hubiese metido esos temas en lugar de otros acá, esto hubiese sido un discazo. Ese segundo disco, la producción estuvo a cargo esta vez de la banda, junto con Red Davis, que es alguien que ya hemos nombrado varias veces acá en el podcast.
Sí.
Ha producido como productor o como ingeniero de grabación, laburó con Roxy Music, King Crimson, Genesis, Camel, Dark Straits, sí. Russ Ballard, Talking Heads, Split Ends y sigue la lista.
Y sigue la lista.
Boludo.
Bueno, en este disco está el tema. Yo no quiero que me rompan
el. Está. Bueno. Claro. El sonido en el segundo disco es más prolijo, pues Red Davis los emprolijó un poco y aparte este era el primero, no sabían tocar, no sabían nada, era.
Los caos. Pulió un poquito.
Sí. Pero manteniendo el estilo de la banda. O sea, siguen los riffs de guitarra, pero suena todo mucho más prolijo. Incluía hits como Private Idaho, Give Me Back My Man y Party Out of Bounds.
Sí.
Llegó más lejos que el primer disco, fue número 18 en USA, pero solamente fue oro. Eso significa que no se siguió vendiendo mucho en
el tiempo.
Este fue el número 50 y pico, 40 y pico, y llegó a ser platino.
Claro.
Eso me fijé con muchos discos que traje, que a veces por ahí el disco siguiente fue número 1. pero fue número uno una semana y se cayó enseguida. Sí. Y el otro nunca llegó a número uno, pero es triple platino y el que fue número claro. uno es oro. Claro. Eso es más que nada es la longevidad del disco. Uh-huh. En 1981, aprovechando el envión que traía la banda, porque esto era antes, Duran Duran cuando salió decían que ellos eran la banda para bailar cuando caiga la bomba. Antes de ellos la banda para bailar era B-52. Claro. Entonces como venían con el envión ese, sacaron un EP llamado Party Mix, que acá tuvo mucho éxito.
¿Party Mix?
Party Mix era un EP que cada lado traía tres temas de los dos primeros discos, remezclados y enganchados. Entonces eran dos tracks largos.
¿De Party Mix?
La debes haber visto. Con fondo verde, es una foto de ellos que están medio coloridos.
No lo ubico.
Bueno, el disco básicamente era un EP que eran un tema de un lado y un tema del otro. Cada tema eran tres temas enganchados, ajá, remezclados. Era directamente para poner y largarte a bailar. Claro. Para el siguiente disco buscan un cambio de estilo, pues dicen que ya está. Esto hasta, acá llegaba, se acabó.
Muy hecho, sano, muy sano.
Sí, sí, cosa que me pareció. De hecho, lo empezaron a hacer a partir de ahí, en los siguientes discos. Y consiguen a David Byrne para que se lo produzca.
Obvio, sí.
A esta altura estaban todos viviendo en una casa que habían comprado, un caserón que habían comprado en las afueras de Nueva York. Y según dicen ellos, a la vez que les dije, bueno, tenemos plata, comprémonos y vamos en comunidad, eso también les trajo problemas, pues empezaron a hinchar las pelotas de cada uno. Habían tenido éxito muy rápido, no lo esperaban tan rápido, pues ya el primer disco empezó a tener éxito. Hacían giras por Australia, Nueva Zelanda, Europa.
¿Y tenían el aval de John Lennon? Me refiero
desde el cielo.
Por este disco.
Les ayudó muchísimo que John Lennon diga.
Por eso también ayudó a disparar las ventas.
Sí, okay. Porque, o sea, de repente, John Lennon, que estaba desaparecido, dice: me dieron ganas de hacer música de vuelta porque escuché a B-52.
Perfecto.
Igual hubo muchos fanáticos de Beatles que escucharon B-52 y dijeron: ¿qué mierda es esto?
¿Qué te está pasando? Ahora entiendo por qué estás con Yoko Ono.
Claro. Bueno, de hecho, una cosa que lo atrajo es que las voces de las chicas. O sea, sí. Era re Yoko Ono.
Claro.
Bueno, el problema que.
Te salió bien, ¿eh?
El gallo Claudio era, boludo.
Pasa la bola, chico.
Bueno, había ya un desgaste entre ellos. También tuvieron algunas diferencias artísticas con David Byrne, que a la vez estaba trabajando en una banda de sonido, por lo que no estaba disponible 100%, entonces tenían que usarlo un poquito por día. Y el manager los presionaba, pues saquen otra cosa. Y se echaron las pelotas y dijeron: bueno, saco lo que tengo. ¿Querés que saque? Saco. Tengo seis temas nada más, saco un EP.
Ah.
Y sacaron un EP de seis canciones, tres por lado, que se llamó Mesopotamia. Y salió en 1982. Uh-huh. Ya el sonido era bastante distinto, más experimental, no tan bailable. Y eso hizo que, obviamente,
la
popularidad empiece a caer.
Es lo que te hacía David Byrne. Te hacía explorar la música, pero...
Sí. Claro, la que pegaba era la de él.
Claro.
La que producía, ¿no? Así que este disco fue un bajón. Pues, no.
No funcionó.
No calificó bien.
No funcionó.
Mesopotamia.
Y tenían que ponerse las pilas para... un nuevo disco, a ver si podían recuperar terreno. Y ahí es donde los voy a dejar, porque ahí es donde voy a arrancar para hacer la previa a
lo que vendrá.
Los dejo en 1982.
Mesopotamia no está en Spotify, puede ser.
Está, es un EP, pero está puesto como.
Ah, como EP.
Sí, pero no figura. Como si vos sabés 52, no lo encontrás.
Porque después vino Whammy, es del año siguiente.
Whammy es del 83.
Ok, a ver si
después está. Bouncing of Satellites, que es del
acá
86.
Acá puede ser que esté,
Tenés que poner Mesopotamia y por ahí te va a salir el tema y ahí te sale. Porque cuando salió en CD.
Sí, los EPs no están.
Como eran dos EPs, sacaron Party Mix y Mesopotamia juntos en un solo CD.
Ok, a ver, vamos a poner.
Poné Mesopotamia en el buscador y te va a aparecer el tema de Mesopotamia con la tapa de Party Mix.
Acá está, ya está, sí.
Y de ahí anda a buscar. Y figura como Talking Heads y otro nombre más. Talking Heads, perdón. B-52 y otro nombre más.
Party Mix, Mesopotamia. Pero, vos decís el autor.
El autor figura sí. B-52 y otro nombre que no sé quién es.
Espera, vamos a poner B-52. ¿Cuál? No, pero es el que acabo de abrir. Ah, Tom Durack.
Eso.
Ok.
Y ahí lo encontrás. Y encontrás los dos EPs en un mismo CD. Así que bueno, la idea es dejarlo onda.
Porque
el Imperio contraataca. Los dejo cayéndose.
Sí, está bien. No, porque te decía que El Imperio Contraataca es la mejor película de...
Sí,
la
pero termina como el orto.
Sí, pero es la mejor película.
Es la mejor.
Sí, pero yo dije, dejo la historia como El Imperio Contraataca.
Por eso, pero para que vas a traer lo mejor después. Por eso. Es muy críptico, es muy críptico.
Sí, no, este es muy elaborado para después de cuánto.
Gracias, next.
Cinco así, horas de grabar sin parar.
Sin parar, sin parar.
Tremendo, fue un tirón. Al que le gustó este disco, obviamente vas a escuchar el segundo, que eran los temas que faltaban del primero.
Y que tiene Private Idaho.
Y tiene Private Idaho, que es el hit en Argentina. Yo creo que en Argentina es el tema más popular.
En las fiestas que yo he ido así de música New Wave, ponele. El que suena de 52 es Private Idaho.
Y
mi yo tema, no quiero que me rompan el ano.
Ok. Y mi tema favorito del disco es por Robo, Dance This Mess Around.
¿En serio? Oh,
me mata. Aparte Cindy a full, gritando, aullando.
Ah, sí. Te había gustado, es verdad. Bien.
Sí.
Bueno.
¿Listo?
Eso es
¿finito?
Todo. Eso es todo.
¿Querés no, vos son?
Bueno.
Lo mío es fácil. Ya.
No hay mucho más que agregar.
Podría resumirlo en decepción, aburrimiento... Y una lástima. ¿Y tocaron el timbre? ¿Fue acá?
Sí, fue acá.
Ok.
Una lástima realmente que no te gustó.
Sí, realmente yo creo que escuché este disco alguna vez porque cuando estaba armando mi gran playlist Música para el Quirófano, llegó claro. B-52 y empecé a buscar los temas. Y creo que lo escuché completo y dije, uy, qué raro. Y solamente había puesto Rock Lobster.
Vos tenías la idea de el B-52 de Cosmic Thing, ese sonido.
Y es el que, así yo los conocí.
Claro, mucha gente los conoció por ahí.
Claro, ¿no? Los conocí por ahí.
Yo entiendo el choque que es esto.
Sí.
Y también de por ahí, como yo lo escuché en el momento que salió, era como...
Algo nuevo,
no, pero algo nuevo es algo que te hacía mover el pie.
Sí, sí, eso no hay duda. Pero lo que pasa es que un ratito...
Cambiaron los estándares de qué te hacía mover el pie en 10 años, por ahí.
Y es probable. También. Pero el tema es que hoy en día, escuchándolo, siento todo muy vacío. Es como que le falta producción, quizá. Aunque muchas bandas con poca producción y más crudas, por así decirlo, garpan más. Pero en este caso me parece que no. Porque, por ejemplo, el sonido del Farfisa, que es un sonido bastante molesto por momentos, sin una buena base se te hace muy pesado. Y las voces cantan mucho al unísono y me gustan más las voces más
armonizadas.
Y los temas son largos, ¿viste? Son muy reiterativos. Y me aburre, boludo. Esa es la realidad.
Está bien,
¿no? Ese es el gran problema.
No tiene por qué... Yo traigo discos que me encantan y es el alma de este programa.
Claro. Obvio, y me da mucha pena, me duele decirlo porque...
Quería que me guste. B-52
es una banda que me parece fantástica por lo poco que conozco, evidentemente. Así que bueno, creo que ya tengo...
Mi voto no es positivo.
Es un gran candidato a peor disco del año.
Bien, lo lamento.
Nada, por favor, el Colorado.
Bueno, yo ya también lo adelanté un poco. Opino un poco como Ángel, un poco bastante como Ángel. Creo que es más, quería que me guste más
tibio.
De lo que me gustó.
Sos tibio.
Puede ser que también lo haga por respeto. No sé si por respeto. O sea, no sé,
no le debes nada.
No, ¿sabes qué pasa?
Te pagaron la facultad. Claro, sí.
No, yo creo que tiene que ver con que lo siento muy protopunk y eso me gusta mucho. Pero me parece que tiene mucha... O sea... Yo creo que tiene... No quiero llamarlos deficiencias. Pero No, le digo como algo que... Tiene muchos bemoles este disco, para mí. Wow. Es que pero los bemoles estructurales, que digo, los temas son mucho más largos de lo que deberían ser. Y lo que te decía de para mí es un tema de kilometraje musical. O sea, era toda gente muy, muy experimentada, que obviamente gracias a eso hicieron lo que hicieron, pero después es como, no sé, tipo, siento que los temas a veces no son temas, son como, no sé,
ideas.
Se estiran mucho. Claro, y es como una exploración sobre eso, como que, ¿viste cuando
el famoso pop en vole?
¿Viste cuando te están contando una historia?
Es un rara avis.
O sea, ¿viste cuando te estás contando una historia... Y no sabes para dónde mierda va? Eso, como, che, ¿y esto para dónde va? Y sigue en esa. Mi. Está bien.
Es el pop desconcertante, el famoso pop desconcertante.
¿Es famoso? Todo es
sí,
famoso.
Lo estamos escuchando.
Bueno. No sé, digo,
el Nico sí es famoso.
Digo, me pasó eso, me desconcertó un poco. Esperaba algo distinto. No me parece malo, simplemente esperaba algo mejor yo.
Bien.
Me imaginaba lo mejor, porque de vuelta conocí a B-52s con los hits de Cosmic Thing.
Cosmic Thing.
Y mi hermano tenía el Good Stuff. Y eso sonaba mucho en mi casa.
Es otra banda casi.
Por eso, entonces sí, como sí, que para mí esto y esto...
De hecho, Cosmic Thing fue como una reinvención de los B-52.
Entonces me pasó eso como, che, esto es B-52, qué raro, yo esperaba otra cosa.
Eso es fiesta.
Entonces, no es que no, digo...
Esto también es fiesta.
Dije...
Pero es bajón.
Es fiesta de Austin Powers, no es fiesta ochentosa.
Es fiesta bajón.
No es fiesta Duran Duran, es fiesta otra cosa.
Es otro tipo de fiesta.
Claro. Es fiesta vintage.
Lo entiendo, no, pero digo eso. Es como, está bien, no soy fan.
Yo sigo trayendo, algunos gustarán, otros no gustarán, pero no puedo dejar de traerlo.
Traiga.
Me lo exige la historia.
Y el largo brazo del pop.
Y el largo brazo del pop.
No, acá fue cortito, acá fue un T-Rex.
El T-Rex y la mandíbula.
Uy, qué hambre que tengo. Esto del ayuno intermitente no me está ayudando.
No estaría bueno.
No te está ayunando.
No me está ayunando. No, pero vengo comiendo bien.
Bien.
Aunque bueno, no parezca.
Pará, me faltó.
Vamos a agradecimientos.
Agradecimientos, sí, claro.
Que si llegaron hasta acá.
Sí, los que tienen poco aguante son ustedes.
Está recaliente.
Nuestro público tiene.
Chiva Galenchu. ¿Viste que estás acostumbrado?
No estás acostumbrado. Yo porque estoy acorazado, boludo, man.
El que más liga soy yo, boludo.
No, ¿dónde, boludo? Papá. El que más liga es él.
No. Yo, el pro que es fácil pegarle. Fácil decir que yo tengo enmantecado el cuerpo.
¿De qué?
Qué sí, ya sé. Porque me rebotan las balas.
No sé cuáles eran
los que... Bueno, los tres últimos que mandaste. El Colorado está... Bueno, yo te leo. Le agradecemos a Rami. A Rami. Vamos. A Rami.
Sí.
¿Qué?
O sea, Rami Malek.
No sé, leí Rami.
Queremos agradecer, me olvidé de hacerlo al principio, a nuestros oyentes que colaboran mensualmente.
Aguante.metal.
En el aguante.
La verdad que no lo podemos creer.
En este caso le voy a agradecer a Rami Moreira, a Santi Elizaldi y a El Contador Blusero.
El Contador Blusero, muy bien.
Qué muchísimas grande. Gracias a los tres.
Me gustaría tener ese contador. Aunque no, porque el blues me embola.
Yo iba a decir.
Sí. Bueno, vamos cerrando, ¿no?
Cerramos.
Están todos aletargados, ¿se dan cuenta?
Cerramos.
Ay, Dios, bueno. Ahora vamos a grabar. Poner rec en breve, así que vamos a grabar después de comer, ¿les parece?
Sí.
Después
sí.
De comer, sí, necesitamos
hay
comer.
Hay tiempo.
Y después viene Argentina, México.
Mientras comemos, con la boca llena.
Sí. Me voy a despedir, mi nombre es Ángel Apeno y soy el fanático del rock progresivo.
Mi nombre es Guido Vilariño, soy el Rey Tut, el fanático del heavy metal y el hard rock.
Y yo soy Gonzalo Ares, el colo fanático del pop, el pop rock y la new wave.
Hasta muy pronto, queridos amiguitos. Ya volveremos en otra ocasión con Metal Proc Podcast, el último programa del año 2022. Y que Dios nos ayude. Hasta muy pronto.
No creo en Dios.
Bueno.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Proc Pop.